El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este domingo, a este 29 del mes de octubre. A estas alturas deberíamos estar hablando, escuchen, de México y en especial de la México, una plaza olvidada, cerrada para dar toros, propiedad de uno que no quiere líos, asfixiado por el populismo de AMLO y sus acólitos que ven en todo lo español urticaria, salvo en sus apellidos, claro, que les recuerdo que AMLO son las siglas de Andrés Manuel, López y Obrador. Tiene guasa el asunto. A estas alturas podríamos estar escudriñando la temporada grande en la plaza de toros más grande del planeta. Quién sabe si estaríamos hablando de una tarde, por ejemplo, de José Tomás. Quién sabe si estaríamos hablando de un mano a mano, por ejemplo, Roca Rey y un Adame, o Fonseca, o Leo Valadez. Quién sabe si Morante hubiera intentado acabar los boletos en una tarde de campanillas, o el pequeño Marco Pérez se hubiera presentado en Insurgentes llenando hasta la bandera, como lo hizo el Juli hace casi 30 años. Quién sabe si habría salido un feligrés o un rey mago de regalo un 7 de enero. De todo eso podríamos estar hablando, pero en la México lo que hay pasado mañana es noche de Halloween y no toros por el Día de Muertos. Menuda pena. Hay fiesta, pero no hay toros. Y aquí hacemos como si no pasara nada. Y lo peor es que en México hay quien también parece que ha tirado la toalla. Tal vez por la desidia de un sector que el músculo de verdad lo tiene a nada menos que 9.000 kilómetros del país azteca. Una plaza sin toros un año cuesta mucho que vuelva. Una plaza sin toros 2 años tiene una estocada hasta la bola y solo falta esperar para que, si no se le pone remedio, si no le ponemos remedio, dentro de unos cuantos años los toros en la México sean solo un recuerdo lejano, demasiado lejano. En España lo sabemos bien, y si no, que se lo pregunten a un tal Balañá y a la afición de la pobre, pobre Barcelona. Once y cuatro minutos de la noche. Gonzalito, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal, Mardomingo? Muy buenas noches.
Elección tuya, esto de los hidrocálidos.
Pues sí, yo creo que ya empezamos la temporada americana. ¿Eh? Está en plena ebullición todos los festejos que están ocurriendo en México. Y también en Perú, donde hoy hay un mano a mano de alto voltaje, sí, con Roca Rey y Joaquín Galdós, las dos grandes figuras en este momento de Perú. Por lo tanto, creo que es el momento de acordarnos de los hidrocálidos y este, sí, Clarines y Pendejos, que es un gran tema.
Que suena muy bien, la verdad. Suena muy bien, suena muy bien. Mira, escucha. Julito Martínez, ¿qué tal, Julito? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Gonzalo, enhorabuena, Gonzalo, que me han dicho que lo borraste ayer.
Por allí anduvimos, Julito, te echamos de menos.
Oye, que ahora lo íbamos a hablar.
Pero bueno, ya que lo ha mencionado Julito, que hay medias que duran una eternidad de Gonzalo.
Bueno, la verdad que...
Se pone rojo.
Sí, sí, no, hombre. Es que, bueno, pues sabéis que tengo mucha afición, que me encanta torear, pero que respeto mucho a los profesionales. Sí. Y lo mío pues fue ante un becerro y rodeado de amigos. Y otra cosa muy distinta es lo que pasa en las plazas, ¿no?
Sí, un festival que organiza Óscar Castellanos, ¿no? En Alcázar de San Juan todos los años.
Un festival precioso.
Sí, sí, muy bonito.
Con muchos toreros de plata. Estuvo Ángel Otero, el propio Óscar Castellanos, Jorge Fuentes.
Sí.
Y el novillero de la zona, de Tomelloso, que es Peronita.
Peronita.
Un novillero sin caballos que está empezando. Y bueno, y un servidor que hizo lo que pudo.
Bueno, lo que pudo, sí, hubo detallitos muy toreros, muy toreros.
Muchas gracias.
Que tenemos que repasar. Oye, ¿te gusta esto de los hidrocálidos, Julio, o no?
Sí, me gusta,
¿sí?
Me gusta.
¿Te gusta?
Suena muy bien,
¿sí?
Mejor que Memories.
Suena mejor que lo de la semana pasada, ¿no?
Sí, sí.
Bueno. Hay que decir que esa media de la que estamos hablando, el que la inmortalizó...
Hombre,
Carmelo,
porque
hice lo que pude, pero
era
Carmelo...
Era un hombre a una cámara pegado, ahí estaba Carmelo López, sí, grabando todo lo que pasaba en el festival, en Alcázar de San Juan. La verdad es que echamos una tarde muy buena y muy entretenida y rodeados de buena gente, que es lo importante. Que vamos a repasar lo que está pasando en el mundo, Gonzalo, que ya decías que en América tenemos muchas cosas, ¿no?
Sí, la verdad que en América están ocurriendo muchas cosas, especialmente en México, donde Pablo Hermoso está en su gira de despedida. Recordamos que la temporada de 2024 es su última campaña. No sabemos si la hará hasta donde termine la temporada española o hasta donde termine el año, aprovechando esos últimos compases de la temporada americana del 24. Pero el caso es que ya se está despidiendo de muchas plazas y en concreto este fin de semana ha toreado en la Plaza de Toros de Durango con Joselito Adame y ha cortado dos orejas y rabo, y lo mejor es que se llenó la plaza y estuvo muy bien. Y casi al mismo tiempo toreó Guillermo Hermoso de Mendoza en Juriquilla, donde también salió a hombros. Por lo tanto, un fin de semana muy exitoso de la familia Adame. En este caso lo hizo Guillermo, o sea, de la familia Hermoso de Mendoza.
Sí.
En este caso fue con el Payo y con Diego Silvetti, que le acompañó a hombros cortando dos orejas. Eso fue en Juriquilla. Y lo de Pablo Hermoso fue en Irapuato, en Guanajuato. Luego, otra noticia de alcance de este fin de semana pasa también por América, en concreto por San Cristóbal, que está haciendo su temporada. Ya tiene contratado a Ginés Marín, que esta semana ha sido noticia por haber roto con su apoderado en las dos últimas temporadas, Curro Vázquez.
Sí.
Y hay rumores.
Hay rumores.
Sí, hay rumores. Cultoro ha publicado que podía hacerse el apoderamiento con Carlos Zúñiga. En los próximos días conoceremos más noticias al respecto. Y, por cierto, entra en la cuadrilla de Ginés Marín Antonio Chacón, que salió de la de Rocarrey.
Sí, sí, es verdad. Pues buena elección. Y veremos el apoderado finalmente. Si es Zúñiga, yo creo que sería una buena elección. Lo deja con un grandísimo apoderado, como es Curro Vázquez, y se iría con otro que para mi gusto es muy buen apoderado. Bueno, que le pregunten a Daniel Luque cómo le puso a funcionar cuando muchos se habían olvidado de Daniel Luque, y fíjate el momento en el que está ahora, ¿no? Así que bueno, veremos, lo contaremos, a ver si lo contamos la semana que viene ya de forma oficial.
Pues sí, y además también hay rumores de ruptura en el apoderamiento de Daniel Luque con Juan Bautista después de una temporada, pero de momento son solo rumores. Lo que sí que hay una certeza, Mar Domingo, y nos tenemos que acordar de una novillera que ha pagado con sangre su tributo de pureza y de entrega en la fiesta, como ha sido Carla Otero, que este año recibió una cornada muy fuerte a principios de septiembre en El Casar. Bueno, pues está siendo tratada en la clínica Salas, que es una clínica muy conocida en Sevilla. Se ha trasladado a Sevilla para este tratamiento. Y bueno, pues sufre varias secuelas, tiene complicada la movilidad de su pie. Y bueno, pues está en plena rehabilitación. Y es un detalle, yo creo, un poco íntimo, pero me gustaría desvelar y contar con todos los oyentes del Toril. Y es que detrás de ese tratamiento hay un matador de toros que se ha interesado por la salud de Carla y que ha querido financiarle ese tratamiento, que es Pablo Aguado.
Anda.
Fíjate qué detallazo.
Mira, qué
más
detalle.
Bonito.
Sí.
Y la verdad que bueno, pues son cosas que hacen los toreros en silencio, sí. Pero bueno, oye, uno se entera y yo creo que son las cosas bonitas que contar.
Pues sí, desde luego que sí.
Y luego Fernando Adrián, que ha sido un torero que yo creo que también tenemos que estar pendiente de él. Porque,
triunfador de San Isidro.
Desde luego. Pues precisamente por ese motivo ha recogido esta semana en el Centro Riojano de Madrid el trofeo Rioja y Oro, que es un vestido de luces de Fermín, que le da al triunfador. Por lo tanto, seguramente lo estrene el próximo año.
Hombre.
Y bueno, pues también fue premiado Francisco José Espada, que recibió un capote de paseo, también Rioja y Oro. Y ya para terminar, una noticia que...
Hablamos del premio del Rioja y Oro, como ya estamos acostumbrados,
sí.
Pero que te regalen un vestido de torear es un pedazo de premio.
Es un pedazo de premio.
O sea, que está muy bonito ir a recoger premios cuando te dan una estatuilla, pero si encima te dan un vestido de torear con lo que vale un vestido de torear, está fenomenal.
Ya te digo. Sí, es un premio muy bonito y además que tiene mucha solera y lo han ganado grandes figuras del toreo. Mira, recuerdo un año que lo ganó Luis Francisco Esplá en el año de su despedida y claro, él decía, tuvieron que adelantar la entrega del vestido Rioja y Oro porque era su último año en activo.
Para que se lo pusiera al menos una vez, ¿no?
Exacto, en vez de dárselo en estas fechas, ya una vez concluida la temporada, decidieron adelantarlo un poquito la entrega y lo estrenó en Logroño. Entonces, me acuerdo que el maestro dijo que tantas veces se había empapado de Rioja que le hacía mucha ilusión despedirse en Logroño de Rioja y Oro, ¿no?
Vestido en Rioja, claro.
Y luego contar una actividad taurina que hay este fin de semana en Colmenar Viejo. ¿Mm? El jueves 2 de noviembre se presenta el libro Joserito en Valencia, que lo ha escrito nuestro amigo Ángel Berlanga, un gran periodista, compañero muchos años en Aplausos, y viene para presentarlo. El viernes 3 será una conferencia con José Vázquez el ganadero y Lucas Pérez, nuestro compañero del mundo, y será El hierro de Aleas, 40 años en manos de José Vázquez. Esa será la conferencia del día 3. Y luego el 4 y el 5 hay unos tentaderos en la Plaza de Toros de Colmenar, entrada libre y gratuita a las 12 de la mañana. El sábado 4 serán becerras de Montalvo y el domingo 5 serán reses del puerto de San Lorenzo. En este caso serán lidiadas ambos días por los alumnos de la Escuela Taurina de la localidad, de Miguel Cancela.
Muy bien. Actúas tú en Colmenar, ¿no?
No.
No digo toreando.
Ah, sí, sí,
no,
sí. Pero... Qué susto, ya me ha entrado miedo, macho.
No.
Después del trago de este fitness.
No, pero que actúas, ¿no?
Sí. Estaré con Ángel Berlanga el jueves, efectivamente.
¿Cómo ha saltado de la silla aquí el amigo, Julito? Lo tenías que ver. Coño, que a mí no me han avisado.
Nah, pero ya por el precio de una ya está con la preparación hecha. Ya mata a otra sin problema. No.
Había rumores ayer de que si iba a hacer temporada en América y tal, pero bueno, estamos en negociaciones. Si hay alguien que se quiere interesar por el apoderamiento de Gonzalo Bienvenida, que se olvide, que le apodera @eltorilom. Eso está clarísimo. Oye, Roca, Rey, Silencio, Joaquín Galdós, primera orejita, ¿no?
Efectivamente, la
de
primera
la noche,
oreja.
Bueno, de la noche en España, de la tarde allí.
Claro, una tarde además en la que se ha llenado la plaza de Lima, la plaza de Acho, la Sevilla de América, como se conoce, que es una de las plazas más difíciles de llenar en América, porque es cara, porque es una plaza muy elitista, pero son dos toreros que ahora mismo mueven masas en su país y es maravilloso el ambiente que han conseguido en esta tarde.
Desde luego que sí, desde luego que
sí. Luego tendremos más información, ¿no?
Sí. Luego vamos a ir hasta Perú y vamos a ir también hasta México. Vamos a estar en los dos puntos de la noticia. Y antes vamos a hablar con un torero que lo dejó el año pasado. Bueno, el año va a ser un año pasadas las Navidades, yo creo, en enero.
Fíjate, yo creo que fue cuando...
Justo antes de presentar San Isidro, yo creo. Que cuando se vio fuera de las quinielas, dijo, he perdido la ilusión. Ya se imaginarán los oyentes de quién estamos hablando. Y si no, que busquen toreros con 5 puertas grandes en Madrid. Que seguro que se hacen una idea. ¿O no, Julito?
Sí, desde luego que sí. Su momento, pues antes de Roca Rey seguramente fue la gran figura del toreo, de los toreros emergentes.
Sí.
No se me ocurre mucho más que llegasen a ese nivel, y lo que dices con 5 puertas grandes de Madrid, que a algunos les parecerán más o menos justas, pero
él las tiene.
Tenerlas, y él las tiene.
Sí, desde luego que sí. Oye, Julito, por cierto, que tú mañana debutas, ¿no?
Yo ahora en 7
bueno,
horas,
mañana.
No llega a 7 horas, estamos...
Estás dando los buenos días a las 6 de la mañana.
Eso es, la gente del Toril estamos colonizando la antena de Onda Madrid.
No lo digas muy alto, a ver si van a empezar aquí a rodar cabezas, anda. No lo digas muy alto. Hemos dado libre a la Temesteca en el día de hoy, que ha pasado un extraordinario fin de semana.
Vaya.
Por ahí. Si lo quiere decir, que lo diga él. Y le hemos dado libre. Y por eso hasta ahora, pues, la firma de Zabala. Thank you.
Desenfunda, Zavala.
Antes de continuar con los resúmenes de la temporada, quiero proponer un ejercicio introspectivo de la realidad de la tauromaquia a la audiencia, a la afición, a todos los militantes del entusiasmo frente a los peligros exteriores que rodean la fiesta brava. Como un escáner con contraste del mapa taurino, de la industria, el mercado y la comunicación. El adiós del Juli ha supuesto el cierre de una época del toreo, de una etapa de 25 años. Bien, pongamos pues en nuestro juego el reloj del DeLorean en el año 1998, la temporada de su irrupción, y juguemos con ese contraste de un cuarto de siglo. ¿Está ahora el toreo mejor o peor que entonces? ¿Hemos crecido como industria o nos hemos encogido? ¿Contamos con más peso en los medios de comunicación o con menos? ¿Qué queda de América? A través de este viaje en el tiempo, de este regreso al pasado desde el presente, el oyente sacará sus propias conclusiones. Fue 1998 el año del regreso de los toros a San Sebastián, de la inauguración feliz de Illumbe, de la vuelta de la Semana Grande con una respuesta insospechada de abonados y público. Bilbao vivía una plenitud que duraría hasta la primera década de los 2000. Vitoria funcionaba con respaldo público y su alegre Feria de la Blanca. Latía todavía la Cataluña taurina y, por supuesto, el último bastión de Barcelona, ya bajo el acoso del nacionalismo y la asfixiante tela de araña legislativa del puyolismo. Bullía en los veranos el sur, la deslumbrante Semana de Almería, la ambientadísima Feria de Málaga, la temporada del puerto. El tejido de los pueblos bombeaba festejos para liderar el escalafón por encima de las 100 corridas. El mapa ganadero se hacía más rico. Los medios nacionales escritos contaban con frondosas secciones de toros. No había radio sin programa taurino en su parrilla. Vía Digital y El Plus competían por los derechos de las retransmisiones. Encontrar un abono en Madrid resultaba inviable y el de Sevilla cada abril florecía con 18 tardes. Hace 25 años, Mardo, éramos felices y no lo sabíamos.
Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte. Dormí con chicas que lo hacían con hombres por primera vez. Compraba salchichas y olvidaba luego pagar el importe. Cuando era más joven me he visto esposado delante del juez. Cuando era más joven cambiaba de nombre en cada aduana. Cambiaba de casa, cambiaba de oficio, cambiaba de amor.
Eso nos pasa por anunciar las cosas antes del tiempo, Gonzalo. En un momento intentamos conectar con el torero con el que habíamos quedado.
¿Qué igual, torero?
Que igual, ¿de qué torero me estás hablando? Yo no hemos mencionado ningún torero aquí, no sé qué espera la gente.
Pues mira, te iba a contar que en esta época de festivales, que es muy bonito, que además yo creo que es una tradición que se debe de recuperar, el tema de los festivales, especialmente que actúen toreros que no vemos habitualmente, especialmente toreros retirados que joder, pues que son generaciones que han pasado. Ahí está Roberto Domínguez, que es que tiene sus años, pero es que está fenomenal.
Sí.
Curro Vázquez, tantos otros, ¿no? De toreros de esa generación que, oye, sí, que sí, ya nos ha pillado un poquito lejos, pero oye, un becerrito, un heralito, yo creo que matarían sin ningún problema.
Hombre, yo creo que sí.
Qué bonito sería, ¿verdad?
Y recuperar los festivales. Por ejemplo, en Madrid, el festival de en la pandemia,
sí,
un pedazo de festival, acuérdate. Pues un festival en invierno en Madrid, pues no lo sé, igual se podría hacer todos los años. O a principio de temporada, en febrero, se me ocurre, me da lo mismo. O cuando vaya una excusa para hacer un festival, que lo hemos visto en Madrid muchísimas veces. Sí. Acuérdate de Chenel, el Festival del Nevado del Ruiz, que lo ya tenemos lo todos grabados en la retina.
Armillita, su faena grande en Madrid fue en un festival. ¿Mm? Y luego, por ejemplo, el mano a mano aquel de Joselito y Morante en homenaje a Rafael de Paula fue una maravilla.
Sí.
Y precisamente este fin de semana ha habido un festival en un pueblecito muy cerca de Sevilla, yo creo que ya Huelva, que es Higuera de la Sierra.
Hombre.
Donde ha reaparecido un torerazo que es Sergio Aguilar.
Anda.
Actual profesor en la Escuela Taurina de Madrid y matador retirado y se entretuvo en cortarle un rabo a su novillo Dosborne.
Vaya.
En esa reaparición, un festival que organizó Alejandro Amaya, el matador mexicano, que actuó como rejoneador y también logró los máximos trofeos, y en el que actuaron Óscar Román, Vicente Bejarano, el nieto del calesero, el calesa, Jaime Padilla, apellido ilustre.
Hombre.
Y Manuel Luque, el exquisito. O sea, un festival muy divertido a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, en el que se dieron reses de Fermín Borquez y Osborne, y que fue todo un éxito.
Desde luego que sí. Julito, ¿tú no te animas a vestirte de corto para un festival? Igual sí.
Yo encantado. A mí me encanta también ponerme... Que hablabais de toros retirados y he leído esta mañana una entrevista en el Día de Córdoba al cordobés, porque le daban la medalla de ciudadano ilustre o algo así en Córdoba.
Al cordobés, al Benítez.
Le preguntan... Sí, 87 años.
Toma ya.
Si le preguntan si sigue toreando vacas, dice que las vacas cuando quiera lo hace, y que si algún día hace falta para un festival, que ahí está. Pues a ese también hay ganas de verlo, seguro.
Joder, y tanto que hay ganas de verlo, lo que pasa. Con 87 años. Cuentan las malas lenguas que se sigue abriendo de patas, ¿no?
Sí.
El Benítez.
Sí, hombre, sí. Sin problema.
Sigue demostrando la flexibilidad de la que goza. Oye, nos vamos a Lima, ¿os parece?
Me encanta.
Que tiene que haber ahí, nos decía Gonzalo, lleno de no hay billetes y un mano a mano de muchísima categoría. Galdós y Roca Rey. En Lima está nuestro amigo Rodrigo Monasterio, que es presidente de la Peña Taurina El Trincherazo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches aquí en España. Buenas tardes para ti.
¿Qué tal? Mucho gusto, buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un gusto conversar con ustedes el día de hoy, sobre todo para una sesión tan importante como la primera abono aquí en Perú, en la Bajomontina Plaza de Acho, y en tremendo mano a mano, ¿no?, de dos peruanos que están buscando su lugar, tanto en España como en Sudamérica.
¿Cómo va el mano a mano? Danos el parte. Hemos leído que ha cortado una oreja Galdós en su primero, y en el primero de la tarde que abría plaza, Roca Rey, silencio. ¿Cómo va la cosa hasta ahora?
Sí, correcto. El primer toro de Andrés Roca Rey, lamentablemente, sin recorrido, no tuvo fondo, no pudo terminar de cuajarlo porque el toro no se entregaba. Y bueno, ovación para él en silencio. El segundo toro de Joaquín, un toro de la ganadería El Olivar, de Peiján, peruana también, que sí tuvo recorrido, galopaba, un toro que transmitía, y Galdós en arte pudo coger el toro, que lamentablemente por el estoque demoró mucho en caer y le consiguieron una oreja. Y en el segundo de Andrés, un toro que no estaba en peso, por decirlo de alguna manera, y que tenía dificultades, traía un poco de peligro, y que Andrés, sin querer mirarlo mucho, abrevió y mató, ¿no? Uh-huh. Y salió en silencio.
Bueno, pues esa es la crónica hasta ahora. Oye, ambientazo, ¿no?, en la Plaza de Toros, lleno, llenísimo hasta la bandera, y buen ambiente.
Sí, sin duda, el ambiente siempre está, sobre todo cuando dos toreros peruanos, el primer mano a mano que tienen como toreros, si no me equivoco, la expectativa es muy alta, el Perú está en primero ahorita, y claramente las ganaderías también, las tres ganaderías que se presentan el día de hoy son peruanas, entonces el público estaba, como dicen ustedes, ¿no?, flipaba por esperar esta tarde, ¿no?
Qué bueno. La siguiente es el día 5, estoy viendo, en la Feria de Acho, y también con mucho acento español, ¿no? Tenéis por ahí a Ferrera, tenéis por ahí a Alfandi, tenéis por ahí un buen puñado de españoles.
Sí, sin duda. La segunda de abono es, como bien dices, el 5 de noviembre. De gran expectativa también, porque acá en provincia Alfandi ha estado muchas veces. El Perú lo quiere mucho. Entonces, están a la expectativa, ¿no?, de la segunda de abono con ganado también peruano. Entonces, sin duda, la gente, no solamente en la segunda también, sino en la tercera, está a la expectativa, ¿no? Justo, perdón, que que cambie un poquito el tema, pero el acaba de salir el cuarto toro de Joaquín Galdós, está en lances con el capote, y es un toro que tiene condiciones, así que vamos a ver cómo se desenvuelve a través de la faena.
Uh-huh. Gonzalo.
Bueno, me parece que se está inaugurando una gestión diferente a la de este tiempo, Rodrigo, de atrás. Cuéntanos un poco cómo ha sido aceptada por parte de la afición la nueva gestión de la Plaza de Toros de Acho, donde creo que está implicado el propio peruano, Andrés Rocarrey. Y también cuéntanos qué tal el ambiente en cuanto a expectación con la feria, abonos y demás. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Bueno, la feria sí la ha tomado una empresa que lidera Juan Manuel Rocarrey. Sin duda la gente todavía está comprando la idea. La gente, el abono va bien, por lo que me comentan, ¿no? La gente ha acudido a la plaza, que es lo más importante para nosotros en Perú, ¿no? Que la afición siga viniendo y siga pasando de generación en generación. Esta tan bonita afición llamada tauromaquia para sus hijos, traerlos a la plaza y tal. La gente sin duda está con la empresa. Ojalá la empresa responda de la misma manera, con el cariño que el aficionado lo ha recibido. Así que bueno, tarde a tarde vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Esperemos que todo salga muy bien, ¿no? Por bien de la fiesta y los aficionados.
Ojalá que sí. Rodrigo Monasterio, presidente de la Peña Taurina El Trincherazo, disfrutad de la tarde, de lo que os queda de tarde, y disfrutad de la feria en Lima. Un abrazo fuerte, querido.
Gracias, un abrazo fuerte para ti también, para todo el público oyente que tienen. Un fuerte abrazo desde Perú, y espero volvernos a comunicar en otra ocasión para volverles a contar de lo que pase aquí en nuestra feria, de tan bonita feria de Acho.
Claro que sí, volveremos a llamarte, Rodrigo. Un abrazo fuerte. 11:26 de la noche, El Toril, Onda Madrid. Un momento.
Inscríbete en la primera edición de la carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en carreraprlmadrid.com. Comunidad de Madrid.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que trabaja para llevar el agua de todos a todas partes, cuidando del medio ambiente y cuidando de ti. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El único museo Picasso del mundo, situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales, en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Estábamos los dos mirando el mar, cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha.
Estamos llegando a las 11:30 de la noche, Gonzalo, Julito, hombres de poca fe. Pensáis vosotros que no,
Estaba preocupado ya.
Estábamos preocupados, pero no, ha sido un descuido solo. Alberto López Simón, torero, ¿qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hemos anunciado que íbamos a hablar con un tipo que tiene nada menos que 5 puertas grandes en Madrid y luego que, como nos ha costado un poquito contactar contigo, hemos dicho, a ver si lo hemos gafado, pero no, has estado bien al quite.
No, disculpa, porque...
nada, hombre,
no
nada.
Tenía el teléfono ahí encima y digo, coño, ya meto la pata.
no te preocupes, hombre, solo faltaba. Alberto, teníamos ganas de hablar contigo. Lo primero, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas, Alberto? Que mañana, cuando suene el despertador, que no sé a qué hora sonará, ¿dónde va Alberto López Simón?
Bueno, pues tengo un poquito más de libertad que tenía antes, que tenía más horarios a la hora de entrenamientos, pero bueno, tampoco ha cambiado mucho mi vida. Sigo haciendo pues mi ejercicio físico, mi entrenamiento físico porque me gusta y bueno, pues quizá a lo mejor en estos últimos meses que he estado, pues desde que decidí dejar de torear, pues he tenido más tiempo quizá pues para viajar y hacer cosas que cuando uno está entregado plenamente a tu profesión, pues no tiene tiempo de hacer.
¿Se hace raro cuando uno decide dejar de torear, ver San Isidro por la televisión, ver Sevilla por la televisión, ver que empieza el verano y decir, pues mira, hoy voy a estar en este sitio viendo toros, o no voy a estar en este sitio viendo toros porque no me apetece ver nada y me voy de viaje con los amigos, me voy una semana a la playa a descansar de todo? ¿Se hace raro esa primera temporada sin torear?
Se hace raro, sobre todo cuando llegaba pues esos días previos que llegaban ferias importantes como Sevilla y Madrid, pues, las que más he notado. Esos días previos, cuando está uno toreando, pues siente ya el miedo, la presión, los nervios de que se acercan fechas importantes. Y este año me sentía diciendo, coño, estoy demasiado, demasiado tranquilo. Y lo notaba. Pero bueno, más allá de eso, también te puedo decir que este año he visto casi más toros o quizá los he disfrutado incluso más que mis últimos años que estaba en activo. Este año mi plan era que llegara por la tarde y por la televisión y ver una correa de toros, y quizá mis últimos años me costaba un poco.
Uh-huh. ¿Y qué te ha gustado de lo que has visto este año? Cuéntanos.
Bueno, pues la verdad que de... Yo creo que también lo que a todos, ¿no? De toreros nuevos que han pasado por Madrid, creo que Fernando Adrià ha sido, no sé, San Isidro, como un impacto fuerte, ¿no? Que golpeó con fuerza y con lo difícil que son, llegar a Madrid 2 tardes consecutivas y salir a hombros. Y bueno, pues...
Eso no es fácil, tú lo sabes, ¿eh?
Bueno, o sea, se tienen que dar muchas circunstancias y bueno, la verdad que me recordó un poco cuando en el 2015 lo conseguí, pues me recordó un poco.
Uh-huh. Fíjate, estás hablando de 2015, Alberto, que es que hace 2 días. ¿Por qué te quitaste el año pasado? Cuéntanos.
Bueno, porque hay veces que el cuerpo, pues uno le tiene que escuchar. Y cuando analizas un poquito, a mí me pedía parar y apartarme de lo que pues ha sido mi vida, que es el toro. Pero hay momentos que uno tiene que saber decir hasta aquí. Y no todo sirve y de cualquier manera sirve.
Uh-huh. Hablábamos antes con Gonzalo, se presentó San Isidro el día 1 de febrero y hasta última hora en las quinielas veíamos el nombre de Alberto López Simón. ¿Tú veías tu nombre en los portales taurinos y qué pensabas? ¿No estaba tomada la decisión todavía? No sé, cuéntanos, porque a nosotros la verdad es que nos sorprendió.
Bueno, son cosas que al final uno por la cabeza te va rondando y hay veces que, como todo en la vida, tiene que está la gota que colma el vaso y bueno, pues por esas fechas llegó la gota y dije, mira, ya, gracias a Dios en mi profesión he conseguido pues muchísimo más de lo que jamás hubiera imaginado cuando, no sé, estaba en la escuela taurina empezando y tenía tantos sueños, pues he conseguido mucho más de lo que me imaginaba y dije, ya está, o sea, he conocido de las cosas más bonitas del toreo, de torear en las ferias, de triunfar en ferias muy importantes y dije, pues hasta aquí hemos llegado y el tiempo dirá lo que tenga que ser en un futuro, pero de momento hasta aquí llegamos. Y agradecidos a la vida y a todo lo que me ha podido dar el toro.
Gonzalo.
Alberto, lo primero, buenas noches, que es una alegría escucharte, que hemos estado tiempo con ganas de escucharte, de hablar contigo. Hace poco vimos una imagen tuya en la venta de Antequera delante de un novillo. No sé si surgió, si fue algo organizado, pero me gustaría saber qué sentiste en ese momento al volver a la cara del toro.
Pues fue algo muy, muy bonito que... era algo organizado porque se casaba, era la preboda de unos muy buenos amigos y bueno, pues me pidieron ya desde que empezaron a organizar la boda que sí, que le encantaría que toreara un novillo y demás. Entonces, cuando se iba acercando, bueno, hace un par de meses, ya le iba diciendo yo a los novios que por qué no, que oye, que lo dejábamos y que quería ir a disfrutar como cualquier otro, que también era un poco presión para mí, que llevaba mucho tiempo sin torear. Y me dijeron que por favor. Digo, bueno, pues venga, vamos para adelante. Y la verdad que me alegré mucho porque luego, a ver, era un novillo, era ahí en una celebración privada, como si fuera en el campo. Pero no sé, sentí cosas muy bonitas y como que me dio un poco de nostalgia, la verdad.
Julio.
Sí, ¿qué tal, torero? Yo estaba pensando que yo cuando llegué a Madrid, que fue en el año 17, en ese entonces pues López Simón era el gran reclamo para la gente, ¿no? Ahora puede ser seguramente Roca Rey cuando llegan a una feria y preguntan, todo el mundo quiere ir a la de Roca Rey. En esa época todo el mundo quería ir a ver la corrida de López Simón, que entonces era figura del toreo. Luego, incluso en esa época, también hubo momentos duros, seguro, en la plaza. Recuerdo una tarde en Bilbao. Por eso quería preguntarte, ¿qué es lo más difícil, lo más amargo de ser figura del toreo?
En mi caso particular, que es lo que yo conozco desde dentro, no sé, me encanta mucho de mi profesión el toro, que siempre va muy de frente y muy de verdad. Y luego pues hay cosas que en la profesión van contigo y bueno, y relaciones profesionales que ojalá fueran la mitad de puro que es el toro. Entonces hay muchas las jornadas y más importantes no sea el toro las que las da.
¿Y quién las da?
Bueno, ya te digo, como todo en la vida, hay muchas personas con las que te puedes cruzar y hay gente que no te aporta nada, otra gente que te aporta cosas malas y otra gente cosas buenas. Entonces, ha habido un poco de todo.
Si no me falla la memoria, Alberto, la última puerta grande en Madrid es en el año 18.
Sí, correcto.
En mayo del 18. Del 18 aquí, 5 años. Pandemia por delante. ¿Tú sientes que no se te ha tratado como un torero que tiene 5 puertas grandes en la primera plaza de toros del mundo? ¿Sentiste que no se te había respetado ese sitio, ese currículum?
Bueno, la verdad que como te decía antes, siempre todo lo que conseguí, sobre todo a nivel de Madrid, fue mucho más de lo que imaginé. Pues no sé si se me habrá respetado o no, pero como se han dado las cosas y como han surgido, es quizá a lo mejor lo que merecía en ese momento, y eso, ¿qué importa, sabes?
Claro.
Estas son cosas que no van a solucionar nada.
Me da la sensación de que te estás mordiendo un poco la lengua, Alberto, y no sé si eso quiere decir que en el futuro, que antes decías que el futuro Dios dirá, que el futuro pasa por volver a ponerse el vestido de torear.
Pues mira, la verdad, te digo, a día de hoy ni me ronda por la cabeza, la verdad.
¿No?
Porque en mi vida y el torear es una sensación que nada en la vida te lo puedo aportar, pero varía mucho el torear una vez en el campo esporádicamente cada 3 o 4 meses en casa de un amigo a la realidad del torero, que la realidad del torero es que sale el toro de plaza de primera, ponerte un vestido, torear de luces y competir con los compañeros es muy, muy, muy diferente. Y nunca se puede decir esta agua no beberé, pero a día de hoy mentalmente no estoy todavía con quizá ni con la mitad de la mitad de la ilusión que se debe tener. Disfruto muchísimo más como aficionado ahora mismo, y ya te digo, antes los últimos años estaba un poco no sé, quemado y casi me costaba saber toros, y ahora me encanta que den las 7 de la tarde en el mes de mayo y ponerme a ver toros, y veo matices que quizá antes estando como metido en la rueda no era capaz de ver, y ahora pues los disfruto más y soy capaz de saborearlo.
Gonzalo.
Alberto, este año ha salido a hombros por la puerta grande de Madrid Borja Jiménez a final de temporada, y detrás de Borja estaba Julián Guerra, que también pues fue una persona determinante o clave en esos primeros años de tu lanzamiento. No sé si al verlo te removió algo de tu pasado, si nos puedes contar si es verdad que es una persona que te pone tanto en el camino, si nos puedes hablar un poquito de él con la perspectiva del tiempo y de tu experiencia posterior.
Obviamente, fíjate, cuando hay pregunta al principio, Borja es otro de los triunfadores, ¿no?, de la temporada, y Julián de una forma, es una manera peculiares. Yo en mi caso personal, que es del que puedo hablar, era una forma demasiado peculiares. No entro en el fondo del conocimiento a nivel taurino del animal, sino en la forma del trato entre las personas, ¿no? Pero no puedo hablar de la relación que pueda tener con Borja, porque la desconozco totalmente.
Julito, la última para Alberto López Simón.
Sí, estaba ahora pues recordando y mirando por aquí en hemeroteca muchas faenas de López Simón, y yo recuerdo, no sé si fue la última en Madrid o una de las últimas, en 2019, un toro que se llamaba Garabito, del puerto de San Lorenzo, que tenía una crónica, que de hecho la escribí yo y la estaba recordando, y sí la recuerdo esa como una gran faena de López Simón por el pitón izquierdo. Incluso me reconcilió un poco con el torero, porque hay unos años un poquito que no pasaba nada. Fue el día aquel que entró a matar de una forma poco ortodoxa. Es verdad que son muchas puertas grandes, pero necesariamente esa gran faena de un torero es la de la puerta grande. La gran faena todavía no la has hecho. ¿O qué recuerdas de esos años en activo? ¿Cuál es esa gran faena de López Simón? Que nos la pongamos ahora.
No sé, yo puedo estar de acuerdo contigo en que quizá pues, me he ido sin ir. O sea, me he ido de esto sin haber hecho la faena que de verdad yo quería, de cuajar un toro de verdad al nivel que yo quería y que podía hacer a lo mejor en sitios así de menor importancia o incluso en el campo. Pero sí recuerdo ese toro perfectamente y también entrando a matar y todo, lo recuerdo perfectamente y sí es verdad que quizás esa faena pues la pude disfrutar, no lo rematé como merecía, pero sí que recuerdo esa tarde.
Decía Chenel que todos los toreros se llevan la faena soñada a la tumba, o sea que no tengas prisa, Alberto.
Pues si lo decía el maestro,
que de esto
no
sabía.
Ni una coma.
Alberto López Simón, torero, que nos alegramos mucho, mucho de hablar contigo y de que te vaya bien y de que sigas disfrutando de los toros ahora desde el tendido o desde el sofá. Que, bueno, ¿qué te vamos a decir nosotros? Que lo disfrutamos desde el sofá todo el año, que seguro que se disfruta más en muchas ocasiones que vestido de luces. Un abrazo fuerte, nos alegramos mucho de escucharte y de que estés bien, Alberto. Un abrazo.
Un fuerte abrazo y nada, un saludo para todos.
11:46 de la noche, el Toril, un momento.
Inscríbete en la primera edición de la carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en carreraprlmadrid.com. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Trece minutos le quedan a este toril. Gonzalo, que hablabas antes de los festivales.
Pues sí, hombre, hablaba de los festivales y hablaba de ver toreros que no están en activo, pero que todos sabemos que saben torear muy bien y que de vez en cuando pues nos regalan sus perlas.
Sí, hombre, Sergio Aguilar es uno de los que estuvo en el Festival de La Higuera, al que hacías alusión. ¿Qué tal, Sergio, torero? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Dos orejas y rabo, toma ya, ¿eh?
Sí, pero bueno, lo importante era disfrutarlo y echar una buena mañana por una buena causa entre amigos y se consiguió.
Uh-huh. Estábamos aquí hablando, Gonzalo, Julio y servidor, antes de que joder, que te vimos el último festival en Madrid, en Las Ventas, cuando la pandemia, y que nos gustaría ver más festivales de vez en cuando por alguna buena causa, como bien decías tú, que al final es lo importante. Si hay uno en Madrid, en Las Ventas, ¿te apuntas o no?
Sí, claro, por
¿sí?
supuesto.
No duda, ¿eh?
No lo ha dudado ni un momento, ¿eh?
Madrid pesa, pero hombre, yo me encantaría. Uh-huh. Además, si es con Gonzalo, más todavía.
Ya está tirando de la mano a Gonzalito.
Después de la media de ayer que ha circulado hoy, eso ahí queda.
Le pega bien, ¿eh? Oh. Le pega bien al capote, esté bienvenida.
De categoría.
No. Yo, Sergio, como sabes, con toda la afición del mundo y con mucho respeto a vosotros los profesionales, y la verdad que qué bonito, cómo me hubiera gustado estar ese día en Higuera, pero yo creo que se ha podido despertar ahí algo que tienes dormido y algo muy grande, porque yo creo que ha sido de los toreros que mayor pureza ha imprimido al torero en los últimos años. Y la verdad que lo echamos de menos, esa mano izquierda y esa rectitud en todo lo que hacía Sergio. Ojalá haya sido el primero de muchas ocasiones que te veamos en la plaza.
Bueno, yo me lo tomé con la etapa que estoy viviendo ahora, que es muy bonita también, en la escuela Gillo, que de verdad estoy disfrutando en una barbaridad, ahí como maestro, y bueno, esto ha sido pues un recordatorio, ¿no?, de lo que es el torear con público, con gente, y bueno. Sí, ahí se queda.
¿Cómo te encontraste, Sergio? ¿Cómo fue ese reencuentro con el público?
Fue bonito y bueno, como yo fui el quinto en el cartel y por delante, bueno, Alejandro Amaya, que debutaba como rejonador, estuvo Cumbre, también Corto un Rabo, Oscar San Román, El Calesa y Vicente Bejarano, de verdad que son tres tolerazos que hicieron cosas, pero de verdad de un son y de cosas que no se ven ahora mismo en el toreo. Entonces, disfruté muchísimo, la gente estaba muy muy empujando mucho a todos los toreros y bueno, me sentí muy arropado por el público y me vi con mucha ilusión, con ganas y muy despejado de mente, lo vi todo claro y lo disfruté.
Oye, Sergio, ¿qué tal en la escuela? Cuéntanos. Tiene que ser bonito también, ¿no? Ver la evolución de los chavales, acompañarles, ver que aprenden de lo que les contáis vosotros y ver que lo ponen en práctica en la plaza también es bonito, ¿no?
Es muy bonito. De verdad que, como os he dicho antes, es una etapa que me está llenando muchísimo, que la estoy disfrutando cada día y aprendiendo también de los chavales, porque hacen cosas de maravilla, de cosas que te llenan, que se me ponen los pelos de punta de pensarlo. Y muchas sorpresas que te llevas para bien, así que bueno, espero que en el futuro se vean los frutos, que creo que será, que así será.
Julito, ahí tienes a Sergio Aguilar para tirarle una, sí, al torero.
¿Qué tal, torero? Enhorabuena, que lo ha dicho, tal, que pues, si le llaman para un festival en Madrid, pues hombre, no le va a decir que no. Y estaba recordando que se quitó de banderillero, pero le llamó José Tomás y supongo a José, sí, Tomás tampoco se le dice que no. No sé si este año sabes algo de José Tomás.
No sé nada. No, el maestro no se sabe nada.
Bueno, pues nada, tampoco lo iba a contar, tampoco nos lo iba a decir a nosotros, yo creo. Pero bueno,
conociéndole, seguro que
por
no.
Si sonaba la flauta, imagínate que se confunde y dice, pues sí, mira, me ha llamado para que dentro de un mes me vaya a América con él. No es así. Sergio Aguilar, torero, un abrazo muy fuerte, gracias por estar
un
en el Toril.
Un abrazo también a vosotros.
Un abrazo fuerte. Pedazo torero este, Gonzalo.
A mí me encantaba, de verdad. Sí. Y además, soy muy partidario de su forma de ser y creo que en la escuela está haciendo un gran trabajo, le está poniendo mucha ilusión y es que es un torero por los cuatro costados.
Sí, bueno, la etapa como matador de toros y la etapa como subalterno, pues ha sido uno de los grandes subalternos de los últimos años, ¿eh, Julito?
Sí, desde luego. Además, todos esos toreros de Madrid son diferentes.
Sí.
Los de Sevilla también tienen su cosa, me parecen más artistas, pero a mí los toreros estos de Madrid son los que me han gustado.
Luego nos escribe la gente de Sevilla por el Twitter y por, sí, el Instagram, claro, y tal, y nos dicen que Julito no se meta con la gente de Sevilla, que tal.
Sí, lo hago aposta.
Lo haces para encender un poquito, ¿no? Para echar un poquito de leña, claro.
Eso es, pero sí, yo siempre, el Fundi, Sergio Aguilar, ese tipo de toreros, cuando empezaba a aficionarme a mí era los que me gustaba ir a ver, y no tanto a Morante o al Juli en su día. Luego ya con el tiempo aprendí que había más cosas, aparte del Fundi y los toros de cuadri, que era lo que me gustaba.
Oye, dejadme que vayamos hasta México, que teníamos pendiente de hablar con el amigo Genaro Suárez. ¿Qué tal, Genaro? Buenas noches.
¿Cómo están, amigos?
¿Qué tal estás?
Bien, ustedes, esperando su visita ya.
¿A México? No lo digas dos veces, ¿eh?
Aquí los esperamos, ya lo saben.
Oye, Genaro, teníamos pendiente hablar contigo. Bueno, lo primero, que hemos hablado ahí al principio del programa, de la México no tenemos noticias, ¿no?
Estaríamos a una semana, si fueran otros tiempos, de empezar la temporada grande de la México.
Es verdad,
fíjate.
Como dijo Zavala, éramos felices y no lo sabíamos.
Sí, desde luego, desde luego que sí, desde luego que sí. Y no, y la gente no dice nada ahí en México, no, no sé, no protestan, no hay gente encendida en redes, no hay manifestaciones, no sé, no se dice nada. Se da por hecho que la México está cerrada y que no se dan toros y ya está.
Muy pocos, ¿eh? Somos muy pocos los que realmente nos quejamos. Se metió por ahí un amparo, pero seguimos sin resultados. Los dueños y la empresa, yo creo que son de los que menos se quejan y de los que menos hacen algo al respecto.
Claro.
Pero, pues nada, a seguir esperando.
Sí, sí. Oye, no suena esa película, Genaro, ya lo sabes.
Sí. Oye, Genaro, y el tema de que había un interés urbanístico en esos terrenos y demás, ¿se ha demostrado, ha seguido adelante? ¿Qué ha pasado con eso?
Se hablaba de vender la Plaza México, por ahí hacer residenciales o un centro comercial. Ya no se ha hablado más del tema y ahorita lo que está pasando es que se está utilizando para otros espectáculos. Están habiendo conciertos, tenis, viene por ahí Carlos Alcaraz.
Alcaraz, sí.
Que yo no, o sea, no tenemos ningún problema en que se hagan otros espectáculos en la Plaza México, claro. Pero que haya toros primero.
Claro, efectivamente. Oye, ¿has estado este fin de semana en Los Toros, ¿no, Genaro?
Sí, la temporada de despedida de Pablo Hermoso vino el viernes a Juriquilla, que es una plaza de la que es gran amigo, falleció recientemente el Pollo Torres Landa, gran amigo del Pollo y de muchos otros toreros. Pablo vino todos los años desde sus inicios.
Anda.
Y Juriquilla, ustedes ya lo saben, pero es una plaza que no muchos lo saben, a lo mejor no es tan importante, es pequeña, pero en Juriquilla tú ves carteles que ves en Sevilla y aquí en Juriquilla.
Sí,
así
sí,
que,
sí.
En cuanto a figuras y carteles, es una plaza muy importante aquí en México. Pablo no tuvo mucha suerte con su lote, pero Guillermo, cuatro orejas. El Payo por ahí igual no tuvo suerte con su lote, pero Diego Silvetti cerró bien la noche también.
Anda, muy bien. ¿Y en el horizonte qué tienes por ahí? Danos un poco de envidia, ¿qué vas a ver?
Tenemos Guadalajara, tenemos Aguascalientes, figuras que vengan por acá, pues la despedida de Pablo, está Castela, viene Talavante, va a haber otra corrida aquí en Juriquilla, viene Marco Pérez.
Anda,
ya lo
platicaban
el programa pasado.
Es verdad.
Con un cartel interesante, porque viene, son siete con Marco Pérez.
¿Siete?
Y de esos siete está Talavante, está Castela, está Fonseca, viene también, viene Juan Pedro Llaguno, que hay que verlo.
Hombre.
Y el Payo, repito otra vez.
Uh-huh. Carmelo, es muy de Juan Pedro Llaguno, ¿verdad?
Sí.
Siempre tenía un guiño.
Es que está Juan Pablo y Juan Pedro, dos hermanos, y cuando estuvimos en Querétaro, Carmelo y yo vimos a Juan Pablo, que era un absoluto desconocido, y no sabéis lo bien que torea.
Sí.
Los dos hermanos torean muy bien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Qué bueno, pues nada, oye, apuntamos el nombre. ¿Aguascalientes vas, Genaro, o no? ¿Te acercas?
Sí, trataremos de ir. Nos quedan cerca, por ahí, más o menos de 3 horas, Aguascalientes y Guadalajara. Igual aquí a 1 hora tenemos León, Irapuato, San Luis Potosí a 2 horas. Entonces, vamos a tratar de ver lo más posible de toros.
Y estos días hay Tlaxcala o algo así, ¿verdad, Genaro? Que lo retransmite Juan Toro. ¿Cómo se dice?
Tlaxcala también, sí. Eso. Cinco Villas también que lo transmiten para allá.
Sí.
Y sí, el Bajío. El Bajío es tierra de ganaderías y de toreros aquí en México.
Qué bueno. Qué envidia nos das, amigo. Qué envidia nos das. ¿Te vemos la temporada que viene por aquí o no?
Yo creo que nos vemos por allá.
Muy bien. Pues aquí te esperamos con los brazos abiertos, ya lo sabes. Un abrazo fuerte.
Y ya nada más.
Dime, dime.
Por último, felicitar a Gonzalo por haber pegado la media Verónica de la temporada.
Qué exageración.
No te libras, Gonzalo.
Acá ya tiene apoderado, ¿eh?
¿Ah, sí? Hombre,
yo me apunto.
Hacemos una exclusiva de 40 tardes en América. Gracias, Genaro. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, compañero.
Un abrazo, amigos.
Qué envidia, ¿eh?
Qué bonito que tiene por delante Genaro.
Desde luego.
Nos cambiamos rápido.
Desde
y tú has estado en México hace menos de un año, majete.
Sí, 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 sí. Yo estuve en México hace... Va a ser un año, justo, en diciembre.
Sí, señor.
Y sí, hoy hablaba, de hecho, con la que fui, que teníamos que volver.
Pues sí, hombre, eso hay que institucionalizarlo año.
Sí, sí, lo que pasa es que uno tampoco puede ir todos los años a México como el que se va todos los años a Segovia a comer un cochinillo, ¿sabes?
Hay que irse, o sea, con el equipo del Toril.
Eso sí, sí, claro, pero...
Además a esa zona de México.
Eso, lo de irme con el equipo del Toril, yo creo que va a tener más difícil negociación.
Vaya.
Eso es complicado de negociar en los despachos, ya lo sabéis. sabéis.
Bueno, con doñas, con doñas.
Con doñas, pero... sí. Con doñas, sí.
Pero tenemos que hacer un especial del Toril México.
Ojo, pues sí, estaría muy bien, estaría muy bien.
Con la vuelta en México de Efe y el mano a mano José Tomás Juli.
Oh, eso sería maravilloso, fíjate. Julito, que vaya bien, ¿eh? Que dentro de 6 horas te escuchamos. Bueno, yo te escucho después en el podcast, yo creo, ¿vale?
Fenomenal. Lo que pasa es que la parte esa de México que decís, eso es más el Benidorm de México, no es tanto el, bueno, las ventas tampoco de aquello.
También nos van a dar ahora los de Benidorm, vaya. No sé qué, sí, es que tiene para todos.
No, el alcalde es amigo. ¿No?
Un abrazo fuerte, Julito. Hasta la semana
adiós,
que viene.
Adiós,
hasta
adiós.
La semana que viene, Gonzalo.
Un abrazo, gracias, Mardo.
Y hasta la semana que viene a todos los oyentes del Toril. Se quedan con Juanma, se quedan con las motos. Adiós, adiós, adiós. Y con los coches, que acaba de ver Fórmula 1, para eso viene Juanma. Hasta la semana que viene, que sean felices, adiós.